En los siguientes minutos vamos a hablar dentro del mundo del derecho y con el catedrático de Derecho Romano, Federico Fernández de Buján, al que damos la bienvenida. Bienvenido un día más.
Muchísimas gracias por estar aquí, que siempre es un verdadero placer estar en la Radio UNED.
Pues vamos a hablar de los fundamentos básicos del derecho patrimonial. Yo primero me pregunto, oímos hablar de derechos reales muy frecuentemente, también de derechos de crédito, pero quizá no sabemos, seguro que no sabemos definirlos. Yo creo que ahora es el momento. ¿Qué es un derecho real y qué es un derecho de crédito?
Son dos grandes categorías dentro del derecho patrimonial. El derecho patrimonial es aquel que hace referencia a cualquier aspecto que tenga un contenido económico. Es decir, el derecho privado comienza con el estudio del derecho de la persona. El derecho de la persona es el estudio del sujeto de los derechos. Se estudia a la persona como sujeto de derechos. Continúa con el derecho de cosas, que es la cosa, es el objeto del derecho. Y el derecho de cosas junto al derecho de obligaciones, en las obligaciones surge el derecho de obligaciones cuando dos personas se relacionan entre sí en relación con cosas. Un contrato de compraventa, la persona transfiere a otra la propiedad a cambio de un precio. El objeto son cosa y precio y las personas son comprador y vendedor. O sea, primero personas, después cosas, después derecho de obligaciones. Entonces, dentro del derecho patrimonial hay dos grandes categorías, que es derechos reales y derechos de créditos. ¿Por qué a los derechos reales se les llama derechos reales? Primera idea para evitar equívocos. No tiene nada que ver con el rey. Cosa que es bueno decirlo porque alguna persona, incluso alguna persona pública, ha dicho, ciertamente cometiendo un grave error conceptual, que el derecho real es algo que tiene que ver con la monarquía, ¿no? Bueno, derecho real se llama real porque res con S, que no con X, es cosa en latín, res rei. Entonces, derechos reales son derechos que recaen sobre cosas. Derechos que recaen sobre cosas. En cambio, el derecho de crédito es un derecho que se ejerce frente a otra persona. O sea que la utilización de los verbos es muy importante. Un derecho real es un derecho sobre una cosa. Un derecho de crédito es un derecho frente a una persona, no sobre una cosa, porque respecto de las personas no se pueden tener derechos sobre ellas, sino frente a ellas. El derecho real es un derecho de propiedad. Un derecho de crédito es el derecho que tenemos de cobrar el precio de una compraventa o de que se nos devuelva la cantidad que hemos prestado.
No es fácil, por tanto, confundirlos, porque en realidad sería personas sobre cosas o personas frente a personas.
Perfecto.
Sería sí, un poco el...
Sí, sí, sí. El derecho resumen. Real es un derecho de una persona sobre una cosa y el de crédito es el derecho de una persona frente a otra persona que le exige un determinado comportamiento.
¿Y los derechos reales se clasifican?
Los derechos reales se clasifican. Hay una gran clasificación también de bipartición, que son derecho real en cosa propia, en singular, derecho real en cosa propia y derechos reales en cosa ajena, plural. Derecho real en cosa propia, solo hay uno, que es la propiedad. La palabra propiedad viene de un término latino que es proprietas. Este término es un término de formulación tardía. Los juristas romanos no le llamaban a la propiedad propiedad, sino que le llamaban dominium. Y de dominio, dominium, la palabra latina viene dominio. Y de dominio, el titular del dominio viene dueño. Nosotros en nuestro castellano español decimos dueño como equivalente a propietario. De propietas viene proprietarius. Yo digo esto, pero no hay que ni obsesionarse con el latín ni rechazarlo. Obsesionarse significa que no tenemos por qué tener necesariamente conocimientos lingüísticos del maravilloso latín que explica tantísimas veces el significado de nuestras palabras, tampoco rechazarlo porque nos enriquece muchísimo. Y por eso decía, de dominium viene dominio, de dominio viene dominus, y dominus significa señor. Es más, cuando dirigimos respetuosamente un escrito o escribimos en un sobre la dirección de una persona, nos dirigimos a él como señor don. Señor don, es un tratamiento deferente. La traducción de dominus es señor. Don, D-O-N, es una contracción de dominus. Con lo cual, cuando ponemos señor don, estamos haciendo un tratamiento redundante, porque señor don es señor señor. Tratamiento que es muy deferente y que tradicionalmente en muchos países se utiliza. En el alemán el Herr Herr Profesor es señor, señor. Se repite dos veces, ¿no? Bueno, de dominium viene dominus y dominus es señor. ¿Y por qué señor? Porque es el señor de la cosa. ¿Y quién es el señor de la cosa? El dueño de la cosa. Entonces, primera categoría de derecho real, derecho sobre cosa propia. ¿Quién tiene derecho de cosa propia? El propietario. Ya digo que la palabra propietario es una palabra tardía, y en cambio la palabra más antigua es dominio y dominus. Entonces, ¿qué tienes? La plena disposición y utilización sobre la cosa objeto de tu propiedad. Es decir, eres el dueño de la cosa, eres el señor de la cosa, tienes el señorío pleno sobre la cosa. Esa es la propiedad, derecho sobre cosa propia. Previo a la propiedad, quizás conviene diferenciarla de la posesión, porque muchas veces se confunde.
¿Yo puedo tener una cosa que no sea mía?
Perfecto. Hay muchos ejemplos. Un inquilino, respecto de la vivienda alquilada, la posee, pero en cambio no es suya. Una persona que recibe la cosa en depósito, que es para que la guarde y que la conserve, la tiene, pero no es suya. Una persona que recibe una cosa en préstamo, que es lo más normal del mundo. Me ha gustado mucho este libro y me encantaría que lo leyeses. ¿Quieres que te lo preste? Ah, encantado. ¿Cuánto te agradezco que me lo prestes? Yo traslado el libro, lo traslado físicamente. Es decir, deja de estar en mi esfera de disponibilidad y comienza a estar en la esfera de disponibilidad de aquella persona a la que se lo presté.
¿La figura del usufructo sería también, entraría en esta categoría?
Perfectamente. Un usufructuario es una persona que tiene un derecho de uso y disfrute sobre una cosa que no es suya. Y ahora volveremos sobre ella cuando hable de los derechos reales en cosa ajena, pero quizás en el préstamo se ve muy bien, en el sentido de decir, el que tiene un libro en préstamo, ¿me dejas tu coche para este fin de semana ya que tú no lo vas a usar y yo tengo que hacer un viaje? Pues sí, te lo dejo en préstamo. Entonces, el que tiene el coche en préstamo es poseedor del coche, pero no es propietario del coche, porque no porque te lo deje yo pierdo la propiedad del coche. El que alquila un coche, renta car, ¿en qué se diferencia del que le prestan un coche? El que le prestan un coche se lo presta a un amigo o un hermano o un buen vecino, no le cobra nada. Si cuando te trasladan el uso del coche te cobran por usarlo, entonces es un arrendamiento de cosa, pero también el arrendatario tiene la posesión y no tiene la propiedad. Hay que diferenciar que no todo poseedor es propietario, ni todo propietario es poseedor. En todas estas situaciones en las que hemos visto, por ejemplo, quien entrega una cosa en prenda, ¿por qué dejas algo en prenda? Lo dejas para garantizar el cumplimiento de una obligación derivada normalmente de un préstamo. ¿Me presta usted 1.000? Y le dice el prestamista, sí, si usted me da prenda de que me va a devolver los 1.000 con los intereses pactados. ¿Qué le doy en prenda? Un reloj, un móvil, un libro un poco valioso, un cuadro, se lo dejo en prenda. ¿Qué hago? Traslado la posesión de la cosa, pero no pierdo la propiedad. Entonces, propia posesión. Derechos en cosa propia, en cosa ajena. Derechos en cosa ajena. Se dice en latín, lo digo como a título informativo, jura es el plural de jus. Jura in re, en cosa ajena, aliena. Jura in re aliena, derechos en cosa ajena. Los derechos en cosa ajena son aquellos que tiene una persona sobre una cosa que no es suya. Entonces, hay un desdoblamiento de titularidades. Uno es dueño de la cosa que no la tiene y otro tiene derechos sobre una cosa de la cual no es dueño. Hay un desdoblamiento de titularidades. ¿Cuáles son los principales derechos reales en cosa ajena? Servidumbres, usufructo, uso, habitación, enfiteusis, superficie, prenda, hipoteca. Los he enunciado nada más. Vamos a quedarnos con alguno, porque es muy difícil hablar de todos. Servidumbre no tiene nada que ver con los esclavos, afortunadamente, ¿no? Quien me escuche en el mundo rural conocerá servidumbre, servidumbre de paso, servidumbre de extracción de agua. En el mundo rural es que aparecen constantemente en las fincas que se dedican a fines agrícolas. Dice, yo tengo derecho de acceso a mi finca, llamada también predio, llamada también fundo, a través del tuyo. ¿Y por qué? Porque tengo un derecho de servidumbre de paso, que es que para evitar dar un rodeo muy grande por el camino público, yo puedo atravesar tu finca, pero simplemente atravesarla. Pero siempre que la atraviese es porque voy a entrar en la mía con fines agrícolas. Un derecho de servidumbre de paso. ¿Qué tengo? Un derecho en cosa ajena. ¿Cuál es la cosa ajena? La finca sobre la que paso. ¿El dueño quién es? Otro. ¿Y yo qué tengo? Un derecho sobre una finca de otro de pasar por ella.
Profesor Fernández de Buján, Ahora que estamos en el mundo de la hipoteca, continuamente hablando de hipotecas, a mí me gustaría también entrar, aunque sea un minuto ahí, porque Perfecto. Muchas veces hablamos y no sabemos de qué estamos hablando exactamente.
Perfecto, me entusiasma entrar en el mundo de la hipoteca. Vamos a ver, se utilizan mal, de forma imprecisa, mal, retiro lo de mal, se utilizan de forma imprecisa, no tengo dinero para pagar la hipoteca. Expresión bastante corriente, desgraciadamente, que tiene hoy un contenido dramático para muchas personas. Otra frase que se utiliza es, voy a pedir una hipoteca. Pues ni se pide una hipoteca, ni se tiene una situación de incapacidad de pagar una hipoteca. ¿Por qué? Lo que se pide es un préstamo. No voy a pedir una hipoteca. Yo en un banco no pido una hipoteca. Yo en un banco pido un préstamo. Me voy a casar. Tengo la costumbre de vivir bajo techo en casa de mis padres y entonces aspiro a que cuando me case, pues también tener una vivienda. Por cierto, la Constitución, que la vivienda, de todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Y a un salario justo también, dice la Constitución. Son los derechos llamados de cuarta generación, ¿no? Bueno, pues yo tengo la costumbre de vivir bajo techo y quiero comprarme un piso. Y el piso vale 150.000 euros. Claro, ¿quién tiene 150.000 euros para comprar un piso? Bueno, aquel que tenga la fortuna de que sus padres se lo regalen como regalo de boda. Pero como no es lo normal en el españolito medio, 90%, si no el 95%, hemos comprado un piso a través de un crédito hipotecario. Cuando vamos a una entidad bancaria, ¿qué pedimos? Oiga, quiero a ver si usted me presta 150.000 euros. El banco nos hace un examen de nuestra solvencia. ¿Trabaja usted? ¿Su trabajo es fijo? ¿Cuánto gana? ¿Tiene otras deudas? Etcétera. Cuando pasamos ese examen, en el caso de que lo pasemos, evidentemente nos dice el banco, bueno, pues sí, estoy dispuesto a prestarle 150.000 euros, pero me tiene usted que dar garantía. ¿Y garantía de qué? De que me los devuelve en un plazo de amortización que hemos pactado. 150.000 euros, 25 años a 700 euros al mes. ¿Y qué le voy a dar de garantía? Pues mire usted, el propio piso que compra. Entonces, yo no pido una hipoteca, yo pido un crédito, que es un préstamo, y el banco, para dármelo, me exige una garantía real, derecho real en cosa ajena. Entonces, cuando yo voy al notario, fedatario público, tengo que ir acompañado por el representante de la entidad bancaria que me ha prestado los 150.000 euros. Entonces, se otorgan dos escrituras públicas. La primera de propiedad. El vendedor me transfiere a través de las llaves de la vivienda la propiedad del bien comprado. Yo le entrego el cheque bancario e inmediatamente que se hace la escritura de propiedad ya soy dueño del piso. Entonces, en ese momento, tengo que hacer una segunda escritura, que es la escritura de otorgamiento de hipoteca. Entonces, yo digo que constituyo en favor del banco una garantía hipotecaria en virtud de la cual, si yo pago los 700 euros al mes durante los 20 años, no pasa nada. Yo estoy viviendo en la casa, disfruto de ella, la puedo alquilar, puedo hacer lo que quiera con la casa. Ahora, en el momento en que se produce un impago del crédito hipotecario, es cuando el banco, que es titular de un derecho real en cosa ajena, ¿cuál es la cosa ajena? El piso. Entonces, ¿de qué es titular? De un derecho de hipoteca. ¿Y en qué consiste la hipoteca? Si deja de pagar el crédito, que es el préstamo, lo que pides es el préstamo y lo que te exige el banco es la hipoteca. Si dejas de pagar el crédito, pues entonces el banco ejecuta sobre el bien. ¿Y qué es ejecutar? Procede a la venta en pública subasta. Este drama humano que es que a uno le quitan la casa, proceden a venderla, se cobran el importe del crédito hipotecario y se queda sin casa.
Ay, profesor Fernández de Buján, habría otro debate que tendremos otro día, desde luego. No un debate, sino simplemente que nos pudiera decir por qué, si yo dejo mi casa en garantía, cuando me quitan la casa, sigo teniendo la deuda. Es decir, tengo la deuda y además me han quitado la casa. Por lo tanto, esa garantía que yo había puesto, que era mi casa, para que me hicieran esa hipoteca y me pudieran dar ese préstamo, sigo debiendo el préstamo y además ejecutan la garantía. Pero en fin, yo creo que eso es para otro día.
Es un tema, evidentemente, de extremada sensibilidad social. El gran drama humano de la situación actual es que la casa se compró por 150.000, se hipotecó por los 150.000, la casa se ha devaluado con el mercado inmobiliario a la baja, hoy la casa, si el banco la quiere vender, no vale 150.000, sino que vale 105.000 o 110.000, y entonces el banco dice que es acreedor de 150, se le ha pagado solo a lo mejor 3.000, 4.000 o 5.000 euros, quedan 145 por cobrar, y el banco, por mucho que tenga la casa, no saca de la venta de la casa más que 110. Es el gran drama. La solución que se está barajando es la dación en pago, es decir, tome la vivienda y cancele todo, ¿no?
Desde luego son temas apasionantes porque son temas que vivísimos. Están en la calle, efectivamente.
Es los que siempre plantea nuestra queridísima compañera de radio, los de la calle.
Efectivamente, bueno, yo lo intento acercarnos precisamente porque el mundo del derecho es tan apasionante que precisamente vivimos inmerso en él. Hay otro concepto importante y no me gustaría acabar el programa sin tocarlo, aunque sea brevemente, que es el de obligación.
Concepto de obligación, un concepto muy bonito que vale la pena también matizarlo. Les voy a dar una pequeña definición que se entiende bastante bien. Es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos, a una palabra un poquito complicada, ¿no? Y además muy poco usada, ¿no? Pero claro, como no se debe meter la misma palabra dentro de la definición, diría por el cual quedamos obligados, pero por meter otro verbo, quedamos constreñidos o compelidos a hacer algo según las leyes de nuestra ciudad, decían los romanos, decían, hoy podemos decir según el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? El concepto de obligación es un vínculo. Vínculo que es algo que une o ata a dos personas. ¿Quiénes son? Acreedor y deudor. ¿Quién es el acreedor? El que tiene a su favor el crédito. Por eso se llama acreedor. ¿Y quién es el deudor? Quien tiene a su cargo la deuda o débito. ¿Por qué se le llama deudor al deudor? Por el débito o deuda. ¿Y acreedor por qué? Por el crédito. El que tiene el derecho de crédito, el derecho a exigir al otro un determinado complementamiento, se llama acreedor. Y el que tiene a su cargo la deuda se llama deudor. ¿Qué es lo que hace la obligación? Une vínculo jurídico, en virtud de derecho, que une a dos personas, un acreedor con un deudor. ¿En virtud de qué? De que este acreedor le puede exigir al deudor un determinado complementamiento que consista en un dar, en un hacer o en un no hacer.
¿Un contrato sería una obligación?
Un contrato es una fuente de una obligación. Celebramos un contrato, usted y yo, en virtud del cual yo soy comprador de un bien del cual usted es vendedor. Me transfiere el bien. En el momento en que me lo entrega, a través de la tradición, yo me convierto en propietario. Pero muchísimos bienes se compran a plazos, sobre todo de cierta cuantía. Entonces, yo quedo deudor del vendedor. ¿Y de qué quedo deudor? Del pago pactado o estipulado. Yo puedo pagar una primera mensualidad, pero pago en cómodos plazos en 12 mensualidades. Entonces, ¿qué es el contrato? El contrato es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones. Yo, vendedor, le traslado a usted, comprador, la cosa vendida. Usted, comprador, queda obligado respecto de mí del pago del precio pactado. Entonces, la obligación es la consecuencia del contrato y el contrato es la causa de la obligación.
Pues hemos hablado de conceptos básicos y fundamentos básicos de derecho patrimonial. Nos queda muchísimo. Yo creo que en otro programa lo podremos abordar. Muchas gracias.
Gracias.